Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy es 19 de marzo, hoy es día de San José. Mandamos, por supuesto, a todos los Pepes, a todas las Josefinas, Josefas, nuestra felicitación. En algunos países hoy es día del Padre, por aquello de San José. Así es que, pues, una felicitación a todos los Pepes, como digo, Josefas y Josefinas. Además, buenas noticias. Cintia, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, doctor. Muy bien.
¿Se levanta la contingencia atmosférica o no?
Así es, doctor. Se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana de la Ciudad de México y sus medidas a partir de las 19 horas del día de hoy. Dejó de funcionar. El hoy no circula, el doble hoy no circula. Mañana no se tienen que preocupar.
Y así los de la CENTE pueden seguir con su movilización.
Exactamente, porque hoy, a pesar de que había contingencia, si estuvieron ahí, hicieron su paro, porque pues no están conformes, doctor.
La presidenta les quitó la ley y de todas maneras siguen en su... Ellos le llaman jornada de lucha. ¿Se lucha entonces hasta cuando ganas? O
así es, jornada de lucha de 72 horas.
Podrían hacer como el domingo ese que usó el gobierno. Vamos a celebrar ahora festival. Lo lograron. Hoy la presidenta se refirió al tema y dijo que, pues, los comentócratas decían que si no lo hubiese retirado, lo habían acusado de autoritaria. No, no. Los que le pidieron que la retiraran fueron los de la CENTE. Y bueno, hoy nos va a explicar, vamos a platicar con Martí Batres, cuáles son las implicaciones que tiene esta retirada. Le comento que el fiscal general de la República hoy dio una conferencia. En un momento más le tengo los detalles de todo lo que digo. La oposición pide la salida de Fernández Noroña, quien fue visto en un avión, en este caso con destino a París, en business class, o sea, en primera clase, viajando. Ya olvídese de la austeridad y de todo lo que han dicho, que ganan menos de 100 mil pesos. Bueno, un boleto varía, por supuesto, en esa cabina, pues le puede gustar a usted por lo menos 150 mil pesos. Así es que, bueno, ciertamente o ahorran mucho o son muy hábiles con el financiamiento. Ahí está parte de lo que se decía que no se iba a hacer. Llevan 7-8 años en el poder, ya se van perdiendo todos los límites o todos los elementos previos de reconocimiento de su ejercicio. Hicieron una reforma también para simplificar trámites. La presidenta de la República recibió cartas credenciales, metieron cerca de 20 embajadores, entre otros Canadá, Reino Unido y varios más, y bueno, pues recibió en paquete las credenciales de las cartas credenciales de los embajadores. Le comento que, bueno, pues la presidenta descartó la posibilidad de una recesión en México, como pronostican algunas calificadoras. Bueno, pues habrá que ver. Recesión significa significa dos trimestres sin crecer. Eso es, vamos a ver si se dan o no se dan. Le comento que, entre otros temas, el Senado aprobó el ingreso de 155 elementos del Cuerpo de Infantería de Marina del Ejército Americano a fin de que participen en un ejercicio bilateral. ¿Me permite que hagamos una breve pausa? Estamos de regreso en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Es que hoy da a conocer el Banco de México, el estado de las reservas. La Reserva Internacional ascendió a 236.288 millones de dólares. Y bueno, tenemos un incremento de la base monetaria, o sea, billetes y monedas en circulación, un incremento de 7.6%, lo que dio a conocer el día de hoy el Banco de México. También le comento que el INEGI dio a conocer el indicador oportuno del consumo privado. Ojo, ahí traemos un tema que no se puede eludir. El consumo privado se nos cae en el mensual para febrero 0.1 y en el interanual 1.7. O sea, no hay manera de decir, a pesar de que el Estado ha gastado muchísimo, está más endeudado que nunca, pues las familias no necesariamente tienen más dinero y el consumo se ha caído en el interanual 1.7. Así es que, bueno, pues son los datos que da a conocer el Instituto de Estadística. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues vamos con información internacional. Doctor, las fuerzas de defensa de Israel lanzaron este miércoles una nueva ofensiva terrestre en Gaza, llevando tropas hasta lugares de la franja de los que se habían retirado hace casi 2 meses, y es que la incursión terrestre se produjo un día después de que aviones de combate israelíes lanzaran una oleada de bombardeos sobre Gaza, poniendo fin a esta frágil tregua que estaba en vigor desde enero y causando más de 400 muertos, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza. Además,
no ha rugido el tigre de la Casa Blanca diciendo, a ver, ¿no? ¿Cómo es posible que esto lo rompan? En fin, Netanyahu unilateralmente ha lanzado este ataque, lo cual, pues sí, desafía no solamente la legalidad internacional. Hoy se expresaba Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, sobre el particular, lo que crea un ambiente nuevamente de que pues todo lo que se había logrado empieza como a ir marcha atrás. Entiendo que también el día de hoy habló con Zelensky, ¿no?
Así es, Trump. Doctor, habían acordado una llamada para continuar con las conversaciones para poder implementar el alto al fuego parcial con Rusia, con un cese de hostilidades de energía y en el Mar Negro. La llamada duró alrededor de una hora y en ella Trump explicó al mandatario ucraniano el contenido de la conversación de unos 90 minutos que mantuvo pues precisamente a fondo con el líder ruso Vladimir Putin. Entonces, pues ahí están. También hay que comentar que el Ministerio de Defensa ruso en su canal de Telegram informaba que Rusia y Ucrania habían intercambiado 175 prisioneros de guerra, cada uno con la mediación de Emiratos Árabes.
Bueno, pues ahí está el tema. Jerome Powell, el titular de la Fed, dice que la inflación pues puede repuntar debido a las medidas, en este caso arancelarias, que ha planteado el presidente de los Estados Unidos, lo cual nos sorprende, lo ha dicho todo el mundo. Si pones aranceles, pues incrementas el precio de los productos. Además, redujo la previsión de crecimiento de 2.7 a 1.7 para el año 25. O sea, Trump llegó y lo que estaba funcionando bien, que a la economía, pues le está dando efectivamente una revolcada impresionante, de tal manera que ahora pues hay más incertidumbre, que es lo que hacía notar en su informe que comentamos ayer con amplitud la OCDE. La Fed mantuvo la tasa de interés en un rango de 4.25 a 4.50. Juan Antonio Jiménez, te saludo.
Gracias, doctor. Muy buenas noches. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no cuenta con elementos suficientes para determinar que el predio ubicado en el rancho Izaguirre sea un campo de exterminio, y se informó que la investigación de la Fiscalía de Jalisco tenía varias omisiones. En conferencia de prensa, el titular de la institución, Alejandro Getzmanero, confirmó que sí había en el lugar restos humanos e indicó que hace 6 meses la Fiscalía local inició una indagatoria, pero tenía al menos 15 irregularidades. Vamos a escuchar.
6 meses después, los servicios periciales del estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que en forma directa vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias que deben haber estado sometidas y debieron haber estado sometidas en su caso a temperaturas entre 800 y 1200 grados.
El abogado de la Nación señaló que hasta el momento hay 10 personas detenidas por estos hechos, sin embargo, no hay una acusación formal en contra de ellos de que estén relacionados con la delincuencia organizada. El titular del FGR aseguró también que Teuchitlán no va a ser otro Ayotzinapa. Vamos a escuchar.
La Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se comprometería a no darnos otra verdad histórica como la que tuvimos en Ayotzinapa, en donde una década y todavía no sabemos a ciencia cierta qué pasó.
Imagínense lo que pasó con eso. No, hombre, pero ni soñarlo. No. No, esto va en serio. El trabajo que se hace aquí es un trabajo bien hecho, bien probado y que además nosotros lo estamos haciendo público.
Después de una hora de cuestionamientos, el fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que las investigaciones federales van a llegar hasta sus últimas consecuencias y tendrán un resultado a la brevedad posible para así responder a la sociedad sobre este caso. El día de mañana va a haber una visita a este rancho y ahí estaremos nosotros, doctor, para informar de todo lo sucedido. Doctor, el reporte.
Entonces, bien, es un trabajo bien hecho y bien ejecutado. ¿Quién lo dice? El fiscal del mismo. Bueno, pues así están las cosas. Muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Bueno, y la Iglesia dice a través de la SEMA ante la dolorosa realidad de la violencia que golpea nuestro país, un llamado urgente a las pastorales juveniles e instituciones a sumar esfuerzos en la construcción de la paz. Encendamos, dice, el 23 velas en nuestras iglesias, el 29 llevemos flores y fotos a la Plaza de la Solidaridad, los viernes de Cuaresma recemos el Vía Crucis por la paz en nuestras comunidades y sumémonos al diálogo por la paz para construir, en este caso, soluciones concretas, también causa en común, da a conocer pues, su posicionamiento sobre este tema. Es imposible e inmoral esconder el drama de los desaparecidos. Durante el gobierno de López Obrador se intentó minimizar las desapariciones y saboteó el trabajo de las comisiones de búsqueda. Se las reconfiguraron. Hoy leí en varias columnas que a Guadalupe Reyes, que le llaman Teresa Guadalupe Reyes, en este caso, bueno, pues la están buscando, entre otras cosas, porque hay como 500 millones volando. Eso leí en varias columnas el día de hoy de esa Comisión Nacional de Búsqueda, lo cual supongo que también dirán que es un trabajo bien hecho y muy bien realizado. Pues parte de las herencias que han quedado de la administración anterior. Israel Aldave, te saludo.
Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Soy la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Recibió ahí en Palacio Nacional las cartas credenciales de 23 nuevas embajadoras y embajadores de distintas partes del mundo en nuestro país, entre ellos los representantes de Libia, también de Vietnam, de Turquía, también de, entre otros de la Unión Europea, de Alemania, de Brasil, también de Guatemala, entre ellos también de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. También estuvo el nuevo embajador de Canadá en México, Cameron Amakey, quien a través de su cuenta de X de las redes sociales dijo que su compromiso es estrechar la colaboración con nuestro país en aras justamente del beneficio tanto de México como de Canadá y de las distintas poblaciones. Así es, Leonardo, esta pues el acto protocolario que encabezó la presidenta Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el cual se difundió a través de este video que estamos observando. Recibió las cartas credenciales, como te lo comentaba, de 23 nuevas embajadoras y embajadores de distintos países del mundo en nuestro país, Leonardo.
Oye, pero ¿cuánto tiempo le daba cada uno? ¿Supieron? En este caso, B23, me dice, recibió en paquete. Supongo a quien le van a dar sesiones especiales al próximo embajador de los Estados Unidos, pero a ellos 23 lo recibió. Insisto, ¿sabemos cuánto tiempo le dio a cada uno de ellos?
No sabemos, Leonardo, porque como te lo comentaba, pues acto protocolario solamente se dio a conocer a través de este video que estamos observando en las pantallas de Telefórmula. Suponemos que fue pues en muy cortito el tiempo, Leonardo, para darse tiempo de recibir las 23 cartas credenciales de estos embajadores y embajadores, y por supuesto que el de Estados Unidos, pues ese va a ser aparte.
Ese va a ser aparte. Bueno, pues muchas gracias por el reporte y cuídate mucho. Y voy ahora contigo, Sara Pablo. Hay petición en el Senado de la República de que él, por parte del PRI en este caso, de que Fernández Noroña deje el cargo. Hoy todo un escándalo porque lo vieron viajando en primera clase a París. Sara, adelante.
Así es. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas noches. El dirigente y senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, informó que solicitaron formalmente la destitución de Gerardo Fernández Noroña como presidente del Senado por sus declaraciones concretamente sobre el centro de adiestramiento en Jalisco. Consideran que fue una ofensa para las madres buscadoras el hecho de que él haya señalado que no necesariamente pues los zapatos, el calzado que se encontraba ahí, las prendas, correspondían a personas que habrían asesinado en ese lugar. Y bueno, pues a raíz de eso es que hoy el dirigente priista dijo que ya entregó un oficio tanto a la mesa directiva de la Cámara Alta como a la Junta de Coordinación Política, a pesar de que, bueno, pues se sabe también que no contarían con los votos para esta destitución. Esto fue lo que señaló el senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
Ahora anda de viaje, se iba a Europa a una reunión internacional y nosotros cuidando que sepa qué barbaridades vaya a ir a decir a Europa representando al Senado de la República con fundamento en la ley orgánica y del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hemos presentado una moción para pedir la destitución como presidente del Senado de la República al senador Fernández Noroña. No nos representa, es una vergüenza para el...
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Senado de la República y avergüenza también a sus compañeros senadores.
Pues parte de lo que dijo justamente el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, viajó a Estrasburgo, Francia, para participar en una reunión de parlamentarios europeos. Yeah. Él se encuentra allá, hay fotografías ya, como lo decías, de que viajó en primera clase y ya respondió también al dirigente del PRI.
Muy bien. Oye, después de la pausa regresamos contigo, Sara.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Estábamos hablando del tema de Fernández Noroña. ¿Usted recuerda que cuando llegó a la presidencia del Senado dijo que en esta administración los plebeyos habían llegado al poder, que en otro momento un plebeyo no hubiese podido ocupar en la presidencia del Senado? Hoy claramente no viaja en clase donde los plebeyos viajan, sino en donde los que mandan, los mandarines. Y no deja de ser llamativo, veía un par de caricaturas el día de hoy hablando de quienes dicen que los que otros que tienen el poder, pues el poder lo tienen ellos. El presidente del Senado es Fernández Noroña y viaja como supongo que viajó en su momento el resto de los presidentes del Senado del viejo régimen. Pues llevan 8 años gobernando y ya se les olvidó. Van tomando por, digamos, dando por hecho que ciertos privilegios forman parte del cargo. Pero Sara, decías que ya contestó, cuéntanos.
Así es, hizo una videocharla como acostumbra con sus seguidores, lo hizo desde Estrasburgo, Francia, previo a su participación en esta reunión de parlamentarios de Europa. Y él señaló por un lado, bueno, pues que los senadores actuaron con cobardía porque no se esperaron a que él regresara de su viaje la próxima semana. Y en segundo término dijo que, bueno, pues él en efecto representa la pluralidad del Senado, pero no va a representar a quienes son traidores a la patria y a quienes han lucrado con el dolor, por ejemplo, del tema de los desaparecidos y de este rancho en Jalisco. Esto fue parte de lo que dijo.
Además, cobardemente, porque podían esperar a que yo regresara. El domingo ya estoy, la próxima semana estoy en sesión. pero con toda cobardía ya les responderé. Y les responderé desde la mesa directiva, porque es un ataque directamente en mi condición de presidente. Yo ya les responderé la próxima semana, les voy a dar su medicina y bien dada, que la están pidiendo a gritos frente a la insolencia de su dirigente, que no tiene moral, ni principios, ni vergüenza, y su fracción, que son de una desfachatez inaudita. Entonces, los del PRI dándome mi regalo de cumpleaños, muchas gracias. ¡Qué detalle! ¡Qué cobardía, la verdad!
Pues parte, Leonardo, de lo que dijo desde Europa.
Bueno, pues muchas gracias, mi querida Sara.
Hasta luego, muy buenas noches.
Bueno, pues ahí lo tiene, todo menos decir por qué viajar en primera clase. ¿Cuánto vale viajar en primera clase a París?
Doctor, un boleto de primera clase de Air France de Ciudad de México a París, como una estimación basada en la información que hemos recabado, de ida, en primera clase, solamente de ida, suele rondar los 168 mil pesos, mientras que un viaje redondo podría estar entre 136 mil y 170 mil pesos. Pesos mexicanos. Depende dependiendo de la disponibilidad, la demanda.
A lo mejor tenía puntos, ¿no?
A lo mejor ya tenía ahí acumulados varios puntos de viajero.
Bueno, pues ahí está.
Ya
la,
es menos.
Ya es menos. Bueno, pues ahí lo tiene y dice, yo represento la pluralidad, pero cuando llegue a los traidores a la patria, no los represento. Sí traen ahí un problema con la lógica, pues un poquito pronunciado. Dejo ese tema y voy ahora con Michelle Chamberlain, él es director de la consultoría Solidaria SC y Senior Fellow del Center for International Policy. Doctor, buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches.
Pues un enorme gusto de tenerlo y pedirle pues una reflexión sobre esta situación que pues vive el país, el tema de los desaparecidos y particularmente lo ocurrido en Tenochtitlán. ¿Cuál es su lectura?
Bueno, ciertamente lo ocurrido en Teochitlán, pues ha sacudido las conciencias de la problemática de la desaparición. Y a mí me parece que ha causado tal conmoción porque junta dos historias a partir de una trama, que es, por un lado, los jóvenes que son reclutados de manera forzada y que es algo que se ha estado denunciando desde hace tiempo. Y por el otro lado, las desapariciones. Entonces, el poder mirar esta trama de cómo los jóvenes pueden estar siendo desaparecidos en un reclutamiento, a partir de un reclutamiento forzado, nos da una idea de por qué desaparecen a la gente, por lo menos por qué desaparecen a los jóvenes en Jalisco y muy probablemente en otros estados como Guerrero, etcétera, ¿no? Y esto ha provocado no solamente nuevamente el malestar de los colectivos, de las familiares de personas desaparecidas, sino que finalmente haya un pronunciamiento por parte de la presidenta Sheinbaum sobre esta problemática. Eso es positivo, sin embargo, pues bueno, como ya se ha comentado, es muy, muy desafortunado que las propuestas que genera están muy lejos de las expectativas y de los retos que tenemos para verdaderamente atacar la problemática de la desaparición. Yo quisiera hacer énfasis, Leonardo, en lo que han dicho los comités internacionales, particularmente el Comité de Desapariciones de la ONU, que le recomienda al Estado mexicano generar un plan nacional de prevención. Y en ningún momento se menciona qué políticas se van a realizar para que ya no existan las desapariciones y que esto pasa necesariamente por desmantelar a los grupos criminales y a la gobernabilidad criminal que se vive en muchos lados del país. Y segundo, atacar la impunidad. Todos estos casos de desaparición que ya están por arriba de los 120 mil, 123 mil, de acuerdo al registro o más, en su gran mayoría, de manera casi absoluta, dice el Comité de Desapariciones, se encuentran en la impunidad. En el mejor de los casos, hay un policía detenido, un criminal detenido, pero de ninguna manera se logra desmantelar a los grupos de poder, a las cadenas de mando que permiten que este fenómeno continúe. Y mientras esto continúe, hay una responsabilidad directa del Estado. Es decir, no se puede deslindar el Estado mexicano, no se puede deslindar desde Calderón para acá, incluyendo el actual gobierno, de su responsabilidad en las desapariciones, diciendo que ese es un asunto de los grupos criminales. Pueden estar involucrados, pero quien lo permite es el actual Estado, con la impunidad, con la corrupción y desafortunadamente con la conquista o la pérdida de territorios a manos del crimen organizado.
Que solo se explica así. El argumento este de no es el Estado el que los desaparece no es suficiente. Quien los desaparezca siguen siendo efectivamente muchos. Y el número, doctor, me resulta particularmente perturbador. Revisaba prensa, la dictadura argentina desapareció a 30.000 personas. Aquí tendríamos 4 veces más de desaparecidos en un fenómeno que parece ya sistémico, ¿no? No es un asunto que uno diga, bueno, pues ocurre por aquí, por allá, son casos aislados, todos ellos lamentables, sino ya un tema francamente sistémico, doctor.
El Comité de Desapariciones ha mencionado ya en 3 ocasiones, en 3 diferentes informes, que en México existe una situación generalizada de desapariciones. Y hechos como el de Teochitlán nos muestran efectivamente la sistematicidad. Y cuando hablamos, Leonardo, de generalizado y sistemático, estamos empezando a hablar de delitos de lesa humanidad. Eso está constatado, digamos. También por eso es preocupante que ahora propongan equiparar a secuestro, porque son 2 realidades distintas y el delito de desaparición es muchísimo más grave que un secuestro. Es un delito, insisto, de lesa humanidad y tiene que ser tratado, investigado, procesado de esa manera. Entonces nos preocupa que haya un pronunciamiento para equipararlo a un secuestro, porque con eso estaríamos nuevamente minimizando la problemática, desconociendo el fenómeno que está detrás de las desapariciones y esto lo único que nos va a llevar es a que se siga repitiendo. Entonces 124.000, pero el recuento que hay en este lapso del gobierno de la doctora Sheinbaum ha crecido, de acuerdo al registro nacional, exponencialmente. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se mantuvo más o menos en 26 personas diarias desapareciendo y hoy está por arriba de 40. Y esto es muy preocupante. Entonces, mientras siga habiendo un desconocimiento deliberado o no de la problemática de desapariciones y se siga sin atender las causas, esto se va a continuar desgraciadamente.
Pues es lamentable, pero ahí está. Agrego el que hay entre 60 y 70 homicidios diarios en promedio, lo cual nos da ciertamente una situación por lo menos anormal. Doctor, muy agradecido por el enlace.
Muchas gracias, Leonardo.
Saludos. Bueno, pues ahí lo tiene. Y el día de hoy la secretaria de Gobernación, sorpresa, que la secretaria de Gobernación hable de temas electorales. Mejor esto lo debería explicar el Instituto Nacional Electoral. Pero todo es tan sencillo que le llevó como 12 minutos de la mañanera el día 1 de junio. Usted sabe que tiene una cita con las urnas. Y bueno, pues explicaron todo el tema de las boletas. Espero que, Cintia, tú lo tengas absolutamente claro por quién vas a votar. En 19 entidades federativas va a haber elecciones locales. Yo creo que lo de las ministras y ministros está más o menos claro. Está más difícil que llenar una quiniela de estas de pronósticos deportivos. Y bueno, pues vas teniendo ahí ministros de la Suprema Corte. Tienes que elegir mujeres, hombres. Una vez que veas los nombres, ahí están, mira. Lo tienes, tienes que escribir el número. Ojo, tienes que poner 03. Se los van a simplificar a los que mande el gobierno a votar, porque van a decir, todos los que digan Poder Ejecutivo, que lo va a decir, tú vota por ellos y déjate de problemas. Los que quieran Poder Judicial, no. Y así vas a seguir. En este caso va a haber una azul, una turquesa, una naranja, que esta es para las magistraturas de salas regionales del Tribunal Electoral. Luego vas a votar por penal, administrativo. Todo muy sencillo, todo verdaderamente sencillo para hacer de México, ¿cómo dicen?, el país más democrático del mundo. Bueno, hoy explicó esto la secretaria de Gobernación, para sorpresa de muchos. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy el canciller de la República, Juan Ramón de la Fuente, recibió a la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia. Sucedió una reunión de trabajo para revisar la agenda bilateral y discutir iniciativas que profundicen la cooperación e integración de la región. Ambos cancilleres reconocieron la sólida relación entre Colombia y México. Bueno, pues es la reunión que tuvieron a nivel Cancillería. Doy ahora la más cordial bienvenida al director general del ISSSTE, ex jefe de gobierno de esta ciudad, Martí Batres, bienvenido.
¿Cómo estás?
Bien.
Mi querido Leonardo, buenas noches.
Contento de saludarte y bueno, pues preguntarte y rogarte que le cuentes al auditorio por qué razón deciden retirar la reforma a la ley del ISSSTE y qué es lo que efectivamente estaba en juego y ahora se ha resuelto por la vía, decías tú el día de ayer, administrativa, o será resuelto por la vía administrativa, Martín.
Bueno, porque la iniciativa que se presentó el pasado 7 de febrero de este año 2025, suscitó algunos debates. No obstante que es una buena iniciativa, que su contenido es benéfico para los trabajadores, maestras, maestros, porque busca fortalecer los servicios de salud y el acceso a la vivienda social. Sin embargo, para ciertos sectores del magisterio no era la reforma que había que hacerse porque no incluía los temas relacionados con las pensiones. Uh-huh. Incluso algunos sectores, por falta de información, consideraban que podía afectarlos, lo cual no era así. Sin embargo, había quien pensaba eso y entonces diversos grupos magisteriales pidieron que se retirara y la presidenta, con mucha sensibilidad, con accesibilidad, les dijo: no tengo inconveniente en retirarla, y la retiró para que no fuera un motivo de conflicto o de confrontación. Entonces, la parte que se refiere
no,
a la
que de todas maneras están ahí en el Zócalo, no sé bien por qué, pero a lo mejor están celebrando, pero hoy siguen movilizados hoy ahí en el Zócalo, ¿no?
Tienen otros temas que vienen planteando desde hace años. Es una agenda que no es de ahorita, es una agenda que se viene planteando desde hace años, sobre todo en contra de la reforma a la ley del ISSSTE del 2007.
¿Qué tiene que ver con la edad de retiro, Martí, o con qué tiene que ver su inquietud? Hace unos días me decía uno de los exponentes de la CENTE que no estaban de acuerdo con la idea de las cuentas personalizadas, que querían volver al viejo sistema.
Con eso también. Fundamentalmente eso es lo que plantean, aunque ese es un punto muy complejo de resolver. O sea, no es un asunto trivial, diría la propia presidenta, no es un tema cualquiera. O sea, es complejo. ¿Por qué? Pues porque tiene un impacto financiero, económico, político, en muchos aspectos. Entonces, ese es un punto, el de regresar al sistema solidario, sustituir todo el sistema de cuentas individualizadas por el sistema solidario. Y el otro tema que plantean es lo de regresar a las edades que había, porque antes de la reforma del 2007, que en realidad es lo que ellos cuestionan, fundamentalmente aquella reforma del 2007 que se hizo con Calderón, no había una edad mínima de jubilación, sino que el trabajador que llegaba a 30 años de servicio siendo hombre y a 28 era trabajadora, era mujer, ya podía retirarse, pero con la reforma del 2007 se estableció una tabla para ir agregando un año, cada dos años agregarle un año a la edad mínima.
¿Digamos en 58 o en qué íbamos?
Empezamos en 51, vamos en 58 hasta llegar a 60, ¿no?
Que tampoco está mal, ¿no? Jubilarse a los 58 no está mal, ¿no?
Bueno, es todo un debate. pero aquí yo me ciño a simplemente a comentar lo que ellos plantean. Ellos lo que quieren es que se...
Pero entiendo que la presidenta les dijo que se va a topar en 58, ¿no?
La presidenta lo que les dijo es que ya no va a avanzar más, o sea, ya no va a seguir el plan que había de que llegara hasta los 60, sino que se quedaría donde está en este momento.
Sí, porque sí tiene implicaciones presupuestales fuertes. Digo, la esperanza de vida, más o menos, ¿por dónde la traemos, Martín?
Bueno, la esperanza de vida es muy diferente a la que había en 1960, ¿no? En 1960 andábamos en como en 55 años promedio. Ahorita debemos andar como en 78, 77 años promedio. Entonces,
si te jubilas a los 58, pues sí tienes 20 años de pensión.
Entonces, bueno, hay otras condiciones, pero de todas maneras, pues está el tema ahí. Ciertamente, quienes se habían preparado para jubilarse a una cierta edad, ya no lo pudieron hacer porque llegó la reforma del 2007 y les fue agregando años al momento en el que pensaban que iban a poder jubilarse. Eso es real también, ¿no? Yeah. Entonces, lo que ellos están planteando son estas cuestiones. Estas que mencionaste, sustituir el sistema de ahorro individualizado por el sistema solidario y, por otra parte, volver a regresar a las edades que había, que era, no había una edad mínima para jubilarse, sino 30 años de servicio en el caso de los hombres y 28 en el caso de las mujeres. Esos son sus planteamientos que no son de ahorita, que no están motivados por la iniciativa que dio el actual gobierno federal, sino que son planteamientos que vienen desde el 2007 hasta la fecha.
Oye, y el tema de los créditos al Fobiste y ampliar las capacidades del Fobiste para construir vivienda, ¿qué nos cuentas?
Bueno, ahí lo que comentó la presidenta es que como ese es un tema muy benéfico para trabajadoras y trabajadores, y este tema de vivienda pues no genera controversia, sino más bien mucho consenso, este se buscaría por la vía administrativa, es decir, a partir de decretos que la propia presidencia y la consejería jurídica del gobierno federal van a estudiar. Son dos cosas ahí. Una es poder facilitarle a los acreditados del Fobiste la liquidación de sus créditos por medio de tres formas de ayuda. Una es el congelamiento para que la deuda ya no crezca más, ni por efecto de la inflación ni por efecto de los intereses. Yeah. La otra es con quitas, sobre todo para ayudar a los jubilados que tienen deudas muy abultadas y sería muy difícil que terminaran de pagarlas. Y con quitas se reducirían sus montos de endeudamiento. Y la otra es con las condonaciones. O sea, la idea es que quien ya pagó dos veces o más el crédito y sigue teniendo una deuda, se condone la deuda que falta. Esos son tres formas de ayudar. Y la otra cuestión es regresarle al Fobiste las facultades para construir vivienda, que por cierto están en la Constitución, están en el apartado B del artículo 123, pero se retiraron de la ley del ISSSTE también en el año 2007. Entonces, como hay un fundamento aquí en estos temas, podría irse por la vía administrativa, por la vía de algún decreto de la presidencia de la...
Comprendo. Y el tema este de quiénes iban a pagar o con cuánto se iba a cotizar, entiendo que es muy complicado el tema de la retribución de los servidores públicos, de que reciben un sueldo base y después una serie de compensaciones diferentes que lleva a que, no sé, si ganas 30 mil pesos, igual sueldo base son 12 mil y sobre eso se cotiza el ISSSTE. ¿Eso cómo se va a arreglar, Martín?
Pues mira, por lo pronto eso... Esa es la parte donde hubo más discusión y eso se está retirando al retirarse la iniciativa. En realidad lo que se planteaba es que los altos funcionarios pagaran su cuota de salud al ISSSTE, que ya está establecida en la ley, sobre la base del total de sus percepciones y no solo sobre el salario base.
Por ejemplo, un director general, ¿cuánto gana? ¿80,000, 90,000 pesos?
Un director general debe estar ganando más de 90,000 pesos.
Bueno, pongamos 100. ¿Sobre cuánto tributa el ISSSTE?
Sobre un salario base que debe ser aproximadamente de 30,000.
Ah, pues es muy poquito. Y los otros 70, claro, son por otro concepto.
Exactamente. Lo que nosotros planteamos es que los de arriba jueguen un poquito más, sería un 2% más, para ayudar a los de abajo. Una medida totalmente justa y además en el sentido de la progresividad que existe en la cuestión fiscal, ¿no?
Gana 100, tributas o la carga social les corresponde a 100, no a eso. Pues bueno, director, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias, mi estimado Leonardo. Por lo pronto sí quiero reafirmar, la iniciativa se retiró, la presidenta lo ofreció y lo cumplió inmediatamente. Bueno. Y por otro lado, congeló la edad de
58 años.
La edad mínima para jubilarse, no va a seguir aumentando, y también manifestó su disposición para seguir haciendo los estudios necesarios para el tema de reformas en materia de pensiones. Entonces, bueno, hay un planteamiento muy bueno de la presidenta. A eso agrégale que se beneficiará a los acreditados de FOVISSSTE vía decretos administrativos. O sea, es un buen planteamiento el que está haciendo la presidenta de la República.
Muy bien, pues Martín, muchas gracias nuevamente por la conversación. Ahí tiene el director del ISSSTE explicando por qué razón el gobierno retira la propuesta que el propio gobierno había planteado. Te veo ya muy entusiasta, ¿te quieres ir a ver Shakira o qué?
Así es, doctor, estábamos viendo imágenes a través de redes sociales de Shakira. Pues es que dan ganas de moverse, ¿no?, con el movimiento de...
Yo prefiero saludar a Enrique de la Madrid. Shakira. Mi querido Enrique, ¿cómo estás?
Bueno, gusto saludarte a ti también al auditorio.
Cuéntanos qué reflexión compartes con nosotros el día de hoy.
Pues sí, yo me parece que sería pertinente que los mexicanos nos preguntáramos si creemos en algunas cosas que tradicionalmente se han hecho verdad. Por ejemplo, que Pemex es de los mexicanos. Yo te pregunto a ti y al público si alguna vez les ha llegado un dividendo. Si, por ejemplo, los han invitado a una asamblea de accionistas, como sería el caso de una empresa, si les entregan constantemente informes y reportes, o si incluso pueden opinar sobre la gestión que tiene el que tenga en su momento el director general. Pues nada de eso pasa, entonces no somos dueños de Pemex. Lo que sí ocurre, Leonardo, es que el gobierno, sin preguntarnos, endeuda Pemex, y al final del día, si lo ves así, pues todos los mexicanos tenemos cada vez más deudas. Entonces, primero, creo que en esta tormenta que estamos por entrar, esta tormenta, este tsunami que viene sobre todo a partir de la entrada del presidente Trump al gobierno de Estados Unidos, también es importante irnos deshaciendo de algunos mitos. O, por ejemplo, es que Pemex es estratégico. Yo diría, pues, ¿qué no debería ser más estratégico que las carreteras mexicanas estuvieran realmente seguras y no tuviéramos que ver los homicidios y los temas de inseguridad en los que vivimos? ¿No sería más estratégico que el gobierno esté ahí? ¿No sería más estratégico que realmente hubiera salud y que hubiera médicos y hubiera medicinas? ¿No sería más estratégico que el gobierno estuviera ahí? Entonces, un poco la reflexión, Leonardo, es hay que irse descargando de algunos mitos, porque no sé si la cabeza, no sé si crezca o no, pero si la tenemos ocupada de muchas malas ideas, probablemente no entren las nuevas, no entren algunas mejores. Y creo que hay que irse quitando muchos de los mitos con los que hemos crecido los mexicanos.
Oye, no tenemos acciones ni nos llaman a nada de eso, pero sí pagamos 10 pesos de impuesto por cada litro de gasolina que consumimos, Enrique, y en muchos sentidos pues pagamos más que en otros países, y en vez de ser un motor de crecimiento se convierte en una especie de agujero sin fondo para las finanzas públicas.
Es un lastre, y también son lastre muchas veces las malas ideas. También son lastre las malas creencias, y creo que esta es una de esas. No le quito mérito a Pemex, mucho menos a lo largo de la historia, lo relevante que fue su expropiación, lo importante que fue durante muchos años para contribuir al desarrollo económico, no más que esa historia ya no está ahí. Y creo que los mexicanos de hoy no podemos vivir con lo que decidieron luego los mexicanos de hace 60 o 70, 80 años. ¿Qué pensamos los mexicanos de hoy sobre los temas? ¿Qué pensamos hoy cómo vamos a salir de la crisis que enfrentamos? Esa es la pregunta. ¿Qué creemos los mexicanos de hoy? Y no que nos la pasamos festejando lo que interpretamos, pensaron los mexicanos del pasado. hay que vivir el hoy y el futuro y un poquito menos del pasado.
Y tomar en cuenta de vez en cuando los datos, ¿no? Llevan 7 años apostando a la recuperación de Petróleos Mexicanos, revirtiendo la reforma que hicieron en otro momento, y por más que arreglan los datos, no mejoran, Enrique.
Sí, ya ayer veía, yo revisaba datos, y de los últimos 14 años de Pemex, o sea que mi argumento y mi comentario no abarca únicamente a la administración actual y a la pasada, de los últimos 14 años de Pemex, en 12 perdió. ¡12! ¿Quién se quedaría en un negocio que se dedicara a perder? ¿Quién no habría ya revisado si está haciendo lo adecuado o no? Y repito, además, lo que es injusto y me parece absolutamente ofensivo es que las apuestas las hacen con el dinero de los mexicanos. Uno de los principios de una empresa es que apuestas el capital de los socios. Y si los socios ven que algo está perdiendo, estoy seguro que cerrarían ciertos negocios o por lo menos los readaptarían. Qué bonito es insistir en una idea absurda y no viable cuando lo estás haciendo con el dinero de otros y no con el dinero de tu bolsillo. Por eso creo que el lastre que hoy es Pemex también es que los mexicanos cargamos con el lastre de muchas ideas que en realidad no se corresponden con la realidad.
Así estamos. Enrique, te mando un abrazo.
Abrazo, que estés muy bien.
Nos vemos la semana próxima. Andrea Meraz, ¿qué tienes?
Hola, doctor, muy buenas noches. Pues hace unos momentos las comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia les informaron a las trabajadoras que llevan más de 15 horas de protesta que el próximo viernes llega aquí al INAI la secretaria Raquel Buenrostro para que justamente hable sobre las condiciones laborales que tendrán los trabajadores de libre designación. Mientras tanto, el día de mañana se prevé una sesión en la que se vote este acuerdo de darle 90 días de salario más 20 días por año a las personas que son del servicio profesional de carrera de aquí del instituto. Estamos hablando de al menos 500 personas, doctor, y que tendrían estas prestaciones sin renunciar, digamos, a su puesto, y podrían pasar a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Si esto todavía pues está en el aire, doctor, falta que sesionen, que se apruebe y que los comisionados finalmente se pongan de acuerdo en saber qué va a pasar con el INAI, ya que el 20 de marzo pues se extingue, doctor.
No, pues qué van a hacer ellos. Ayer platicamos con Alcalá, no tuvo el apoyo de sus compañeras. Y bueno, pues veremos qué les pasa, ¿no? Los va a recibir ya la secretaria la secretaria de Buenrostro, y será la que les determine quién se queda, quién no se queda, en qué puesto se queda. Y bueno, pues disuelven un órgano autónomo del Estado. Y ahí sí no tuvieron ninguna consideración, como sí la han tenido con los maestros de la CENTE, como sí la han tenido con el Sindicato de Petróleos Mexicanos, que siguen incólumes en este país. Han cambiado la Constitución, han cambiado los partidos que gobiernan, pero las burocracias magistrales, ya oíste, se jubilan a los 58 años y además pues dicen que no quieren que eso aumente, y en el caso de Petróleos Mexicanos suben más. Pero bueno, estos del INAI, por volver al tema, les dicen hasta aquí llegó su trabajo, y si tenía alguna relación con usted, pues vaya a ver si la nueva patrona lo recibe o no. Andrea, muchas gracias.
Hasta luego, muy buena noche.
Ahí sí, dicen, ahí sí no ha habido contemplaciones. Fuera todos, y nos vamos, ya vete a ver Shakira.
Nos vamos, doctor, sí, después de 6 años de espera, pues se presenta esta noche el inicio de 7 conciertos en la Ciudad de México.
Vámonos. Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
No me preguntes más por mí.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.